Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Ya comienza Fuera de Tema con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi.
Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Fuera de Tema, porque lo que intentamos siempre es tocar las temáticas de política internacional y que también pueden ser espejo de la política nacional y muchas veces pasan a ser el diario del lunes. Si uno verdaderamente las analiza, si uno verdaderamente los trata como un tema fuera de tema, pero estando dentro también de nuestro país, nos vamos y nos damos cuenta de que estamos próximos a muchas situaciones que están pasando en el mundo y que terminan siendo un fiel reflejo de nuestra actualidad. Por eso, este programa lo hemos titulado Fuera de Tema. Lo que siempre escuchás en los medios de comunicación, lo que siempre lees en los medios de comunicación, lo que siempre ves en los medios de comunicación, pero desde otro punto de vista, desde otro ángulo. Y siempre, como decimos con mi co-conductor, sin maniqueísmos, es decir, sin héroes ni villanos, para que vos puedas sacar tus propias conclusiones, en lo cual vos podés estar de acuerdo o en desacuerdo, pero siempre tener tu propia teoría, tener tu propio punto de vista y tratando de ser lo más objetivos posibles en medio de las subjetividades lógicas de las informaciones, porque de todo viene de una fuente especial. Por eso, buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Fuera de Tema. Aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, estamos en el epicentro, FM 97.9, vos nos podés sintonizar y si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar y si no a través de ese toque mágico que vos podés tener, ingresás a Google Play y de Google Play bajás a Radio Cultura y no tenés opción, no, porque está en todos los aparatos celulares, Android, iPhone, en todos los aparatos celulares estamos, porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio y si hacemos una cultura de radio, somos radio. Y en estos momentos está haciendo una temperatura de 18 grados y esperábamos realmente la lluvia que todavía no ha llegado. Para la tarde noche iba a llover, pero no estaría ocurriendo. Humedad del 86%. Yo les quiero decir que salí, dije, uy, hace calor, pero después a la noche, a la mañana, desde temprano te dabas cuenta de que iba a hacer calor en el día de hoy. Saliste a la mañana, había un sol radiante. Después de repente al mediodía, niebla terrible. Y después empezó de vuelta a la probabilidad de salir el sol. Y después estuvo entre nublado. Bueno, todo desde mañana temprano hasta ahora te cuento. Pero lo importante es lo que va a acontecer. Está haciendo una presión de 1007.8 hectopascales. La humedad del 86%. Esto es lo que quería rescatar. Viento este a 13 kilómetros por hora. Una visibilidad de 10 kilómetros. Y preparémonos, sí, para la noche, madrugada fundamentalmente. Inicio de la mañana del día sábado. Durante la mañana, tormentas fuertes toda la madrugada. Es decir, noche de viernes, madrugada de sábado, tormentas fuertes. Mañana de sábado empieza a bajar las tormentas fuertes, va a pasar a ser chaparrones y luego va a estar parcialmente nublado. Lo que sí, esto lo que genera es un descenso de temperatura para el día domingo. Pero decirles, domingo, lunes, martes, vamos a tener descenso. Desde el punto de vista que las temperaturas mínimas van a estar en 5 5 grados y las temperaturas máximas van a estar en 13 grados. Lo mismo va a pasar el lunes con temperaturas mínimas de 5 y máximas de 14 grados. Luego va a ir ascendiendo la temperatura y también van a ir ascendiendo los grados. Ya el lunes nuevamente de 20 a 21 estamos con Fuera de Tema, así que te vamos a ir comentando también todo lo que tiene que ver con la actualidad del Servicio Meteorológico Nacional, que a veces tiene un desfasaje de algunas horas nada más. Y ahora sí, mis amores, damos inicio a este programa. Yo soy Alejandra Piaggi, lo único que deseo es acompañarte de 20 a 21, lunes y viernes, haciendo Fuera de Tema. Y el real protagonista de este programa es él, quien tiene toda la información política internacional. Estamos hablando, hoy no sabés, se vino con una pinta, una elegancia tiene. Estamos hablando, un elegante sport, eso es lo que me gusta. Ignacio Tin, ¿cómo estás, Igni?
¿Qué tal? Buenas noches. Yo creo que soy de los muchísimos habitantes de esta ciudad que hoy salió a la calle con piloto y ahora no sabe qué hacer.
¿Viste?
Con él.
¿Viste? A mí me pasó lo mismo. La diferencia es que yo con sobre todo, porque dijeron va a llover y va a descender la temperatura. Me vine como las capas de la cebolla y todavía no hubo descenso de temperatura, Ignacio.
Nada, pero ya bueno, va a llegar.
No, pero igual estás con un elegante sport clásico. Muy bien, tampoco con tanto abrigo vos. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre lo que acontece a nivel política internacional. Y uno de los temas que seguramente nos va a llevar un poco del tiempo de este programa, estábamos hablando, Ignacio, que tiene que ver con la guerra en Etiopía. ¿Es así?
Exactamente. Vamos a hablar de Etiopía, un país muy curioso porque, creo que vale la pena recordarlo, sí, el único país africano que no fue colonizado durante el siglo XX. De hecho, es tan importante eso, ese antecedente de que sea el único país de África que no fue colonizado en el siglo XX, es tan importante que su bandera fue imitada por otros estados una vez que se independizaron. La bandera de Etiopía, que es amarilla, verde y roja, después se ha replicado los mismos colores y diseños muy similares en muchísimos países.
Es verdad.
En Ghana, en Mali, en Camerún, por solo nombrar algunos de ellos.
Sí, en Latinoamérica, Colombia.
Bolivia.
Vamos a hablar de Colombia por eso.
Casi. Bueno, está en guerra Etiopía.
Sí.
Está en guerra. ¿Pero por qué está en guerra? A ver, vamos a poner una base que es 2018.
Sí.
En 2018 asume un primer ministro muy joven que se llama Abiy Ahmed. Y Abiy Ahmed, una de las primeras cosas que hace como primer ministro es terminar una guerra que estaba muy estancada con su país de al lado, que es Eritrea.
Sí.
Una guerra que llevaba muchas décadas, que nunca se había podido terminar. Él va y firma la paz. Y gracias a que firma la paz, primero, junta mucho apoyo.
Sí.
Y segundo, recibe el Premio Nobel de la Paz en el año 2019. Y vos me podés decir, pero hay una guerra ahora en Etiopía y el que lidera el país es un Premio Nobel de la Paz, que está liderando una guerra. Y sí,
sí,
así es, no es el primer Premio Nobel de la Paz que empieza una guerra. Cuestión que en 2019, con todo este apoyo...
Muy bien elegido.
Claro.
Sí.
Con todo este apoyo, Abiy Ahmed lo que hace es crear un partido nuevo, un partido bien grande que incorpore primero a algunos partidos más chicos,
sí,
y después a, sobre todo, a algunos partidos opositores, pero sobre todo a partidos étnicos, a partidos,
sí,
que representen a minorías étnicas,
sí,
lo suma a todos en su nuevo partido que se llama Fraternidad.
Sí.
Pero hay un partido en particular que no se suma a eso, que es el Frente Popular de Liberación de Tigre.
Exacto.
Tigre es una región del norte de Etiopía,
sí,
es la región más al norte de Etiopía, que limita con Eritrea.
Mm.
Recordemos, Eritrea y Etiopía estaban en guerra.
Sí.
Así que los de Tigre no tienen buenas relaciones con Eritrea,
mm,
y tampoco tienen buenas relaciones con el presidente, el primer ministro, que firmó la paz con Eritrea.
Exactamente.
Que es el actual primer ministro. Así que se negó a sumarse este partido, y después a esto se le suma que en 2020... tenía que haber elecciones, pero no las hubo por la pandemia.
Sí.
Se postergaron esas elecciones, entonces el Frente Popular de Liberación de Tigre dice que Abiy Ahmed es un líder ilegítimo.
Sí.
Entonces se rebela contra el gobierno central y así llegamos a noviembre del 2020, que es cuando estalla todo. En noviembre de 2020 hubo una serie de ataques,
sí,
contra la capital de Etiopía. Según el primer ministro, estos ataques los hizo justamente el Frente Popular de Liberación de Tigre.
Sí.
Y ahí empieza la guerra.
Es decir, su opositor.
Claro. Este partido que gobierna en una región bastante pequeña,
sí,
que está al norte, que está junto a la frontera con Eritrea, empieza a bloquear la zona empieza a bloquear la zona en cuanto a transporte, en cuanto a servicios públicos, en cuanto a acceso a bancos, por ejemplo. Se corta absolutamente toda la zona de Tigré, queda bloqueada. Entonces lo que hace el Frente Popular es empezar a responder de forma violenta. Y así tenemos una guerra hasta que en algún momento de este año, más precisamente en marzo de este año, se alcanza un alto al fuego.
Sí.
Se acuerda un alto al fuego que se llamó en ese momento una tregua humanitaria por tiempo indeterminado. A ver, hasta el 24 de marzo teníamos cerca de 50.000 muertos, sí, y teníamos cerca de 2 millones de desplazados.
Sí.
En menos de 2 años de guerra.
Sí.
Cerca de 50.000 muertos, una cifra delirante, y además en una zona bloqueada completamente económicamente.
Sí.
Entonces, además tenemos hambruna, además tenemos pobreza, además tenemos...
¿Para cuál era la fuerza de Tigre y la ES?
La fuerza es fuerza militar.
Bien.
No más que eso. Y estos diálogos que se acordaron el 24 de marzo pasado, se logró un alto al fuego, se detuvieron los enfrentamientos y se anunciaron diálogos de paz que nunca llegaron, entre otras cosas porque el gobierno central de Etiopía, sí, quiere que los que lideren las negociaciones de paz sea la Unión Africana, y la fuerza de Tigre no quiere, claro, que se meta la Unión Africana. Dice, no, este es un tema entre nosotros. ¿Y por qué hablamos de esto ahora?
Sí.
Porque esta semana, y si se supone que no hay guerra, se firmó un armisticio el 24 de marzo, llegamos a un acuerdo humanitario, todos estábamos contentos.
Yo creo que Tigre dijo, acá estoy.
No sabemos quién dijo, acá estoy, pero la guerra dijo, acá estoy. Porque esta semana se reanudaron los combates, en principio en torno a la ciudad de Kobo, que es una ciudad situada no en Tigré, sino en la provincia, sí, de al lado, es decir, la guerra se expande. Y obviamente, las fuerzas de Tigré responsabilizaron al gobierno central y el gobierno central responsabilizó a las fuerzas de Tigré. Dijo el gobierno, a las 5 el TPLF, el Frente Popular de Liberación, sí, de Tigré, ha atacado en el frente este y ha roto el alto al fuego.
Sí.
Mientras, obviamente, los rebeldes dicen que el enemigo, o sea, el gobierno, ha intensificado su guerra genocida contra el pueblo de Tigre mediante esta flagrante violación al acuerdo de cese de hostilidades que ha estado en vigor unos pocos meses. O sea, como de costumbre, se echan la culpa mutuamente.
Sí, depende de la fuente, es responsable uno o el otro.
Y los dos dicen básicamente lo mismo, que este ataque es simplemente una suerte de provocación o quizás una cortina de humo para que en algún momento, más temprano que tarde, haya una ofensiva.
Sí.
Ya sea de Tigre o sea del gobierno, sí, central, de alguno de los dos va a atacar. El tema es, ¿a quién le creemos? A todo esto se le suma que el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas dice que los rebeldes robaron 570.000 litros de combustible,
sí,
que estaban almacenados en esa región para justamente ayuda humanitaria, porque es una región que sigue estando bloqueada, sí, económicamente, que no tiene servicios públicos, que no funciona absolutamente nada. De hecho, tanto es así, tan bloqueada está esta zona, que el director de la OMS, de la Organización, sí, Mundial de la Salud, que se llama Tedros Adhanom, que es etíope,
sí,
es justamente de este país, dijo en una conferencia esta semana que tiene muchos familiares en Tigré,
sí,
que quiere enviarles dinero porque sabe, sí, que la están pasando mal y no puede por el bloqueo. Y después dijo, ni siquiera sé quién está muerto y quién está vivo. Y a todo esto se le suma un puntito más. Hoy hubo un ataque aéreo contra Mekele, que es la capital de Tigré. Según el gobierno local, o sea, según los rebeldes, sí, del Tigré, murieron 4 personas, 2 de ellas niños,
sí,
y el gobierno federal prometió llevar a cabo acciones contra objetivos militares insurgentes.
Sí.
O sea, desde el 24 de marzo teníamos paz, ahora ya no tenemos paz.
Es increíble cómo a nivel mundial entramos en guerra.
Se nos siguen sumando. Se nos
cada
siguen
vez
sumando los
más,
conflictos.
Ignacio. Cada vez más, lunes y viernes que hacemos un programa, entramos en una guerra nueva. Indiscutiblemente esto es para hacer un análisis. Porque ojo que también hay violencia en nuestro país. Y en algunos casos se incita para algunos, para otros no. Eso depende de cada uno. Pero sí hay una irritabilidad y una violencia manifiesta.
Y es interesante el caso de Etiopía porque parecía que se había alcanzado,
exacto,
un acuerdo. Al menos un armisticio, al menos no se estaban matando todos los días. Y duró algunos meses. Y sin embargo, esta semana nos demuestra que no siempre es tan fácil alcanzar la paz, no siempre es tan fácil un diálogo, cualquier tipo de acuerdo que permita que la gente sobreviva, que simplemente se pueda vivir en paz.
Como toda guerra sin razón.
y parece que es muy difícil acordar algo, incluso tratándose de un premio Nobel de la Paz como Abiy Ahmed, primer ministro de Etiopía.
Eso es realmente lo que da una nota color, en cierto modo.
Absolutamente.
Vamos ahora sí con otra temática. Y si te digo uno de los países que también ha sido espejo en aquí, en nuestro país, en base a lo que vos me dijiste, si no fue el primer programa, estamos pisándole en el palo, que tiene que ver con Azerbaiyán. ¿Qué pastillitas tenemos de Azerbaiyán?
Algo bien cortito de Azerbaiyán, que es un tema que venimos tratando desde hace varios programas, sí, que es Nagorno-Karabaj. Sí. Nagorno-Karabaj es una región internacionalmente reconocida como parte de Azerbaiyán, en donde viven armenios. A principios de los 90 se declararon independientes y fundaron la República de Artsaj, que hoy por hoy no tiene ningún reconocimiento. Sí. Hubo dos guerras por ese territorio, la primera terminó en el 94 y la segunda terminó en el 2020. Sí. La primera la ganaron los armenios, la segunda la ganó Azerbaiyán. Esta guerra, que terminó en el 2020, permitió que la zona central de Nagorno-Karabaj, Nagorno-Karabaj propiamente dicho, la zona habitada por armenios, sí, siguiera en una suerte de limbo, pero todos los territorios de alrededor que estaban controlados por Armenia desde el 94 pasaran a manos de Azerbaiyán. Todas las zonas de alrededor. El problema es el corredor de Lachin. El corredor de Lachin es un camino de 5 kilómetros de ancho. Recordemos, esta es una zona muy montañosa, sí, es una zona donde es difícil moverse. Este corredor conecta a los armenios de Nagorno-Karabaj con los armenios de la República de Armenia. Sí. Entonces es un lugar muy importante.
Muy transitado.
Exactamente. Como es un lugar tan importante, con la firma del acuerdo de paz al final de la guerra del 2020, se acordó que este territorio, este corredor, sí, iba a ser vigilado por tropas de Rusia. Rusia se metía ahí por hasta 3 años. ¿Por qué hasta 3 años? Porque el objetivo de esto era construir una nueva ruta que conectara Nagorno-Karabaj, sí, con Armenia, y una vez que estuviera terminada esa ruta, el control y la seguridad de ese corredor pasaría a manos de Azerbaiyán.
Claro.
Además de todos los pueblos que están en ese camino.
Sí, comprendo.
Donde vivían los armenios.
Sí.
Cuestión que a principios de mes el gobierno de Nagorno-Karabaj, el gobierno armenio de Nagorno-Karabaj, les dijo a los armenios que vivían en esa zona: el 25 de agosto se termina esto, para el 25 de agosto tienen que irse.
Sí.
Se les dio una retribución económica, sí, y demás, pero los obligaron a irse de sus casas. Todo esto, como decía, viene del acuerdo de noviembre de 2020, sí, que firmó Rusia, Azerbaiyán y Armenia. Y la ruta estaba terminada, al menos del lado de Azerbaiyán.
Sí.
Porque Armenia no la estaba terminando. Azerbaiyán obviamente dijo: Armenia está postergando el terminar la ruta para quedarse el mayor tiempo posible.
Obviamente, porque si no, tenían ellos el poder.
Pero finalmente se terminó esto. A partir del día de hoy, todos los pueblos del corredor de Lachin pasan a manos de Azerbaiyán. Y además, el corredor deja de tener vigilancia rusa. La seguridad de armenios y azeríes que pasen de un lado al otro depende de Azerbaiyán.
Es de las pocas veces que escuché que Rusia cumple con uno de los contratos pautados. En este caso, salió.
Sí, sí. Bueno, es una zona que a Rusia le interesa mucho.
Por eso.
Armenia es un gran aliado de Rusia. De hecho, esta semana fue el día de la bandera de Rusia y en Stepanakert, en armenio, y Helkendi, en azerí, que es la capital de Nagorno-Karabaj, hubo un desfile con una bandera, sí, rusa de 100 metros de largo.
Sí.
Y uno dice, ¿en este contexto sacar a pasear una bandera rusa? ¡Qué curioso! No, los armenios tienen muy buena relación con Rusia y saben, los armenios que viven en esta región, insisto, internacionalmente reconocida como Azerbaiyán, saben que dependen de Rusia para su seguridad.
Exactamente, por eso te lo dije. Y ahora vamos con otra temática vinculada a lo que está aconteciendo en Angola.
¡Hubo elecciones! ¿Sí? Hubo elecciones presidenciales esta semana en
Reñida,
Angola.
¿No? Dicen.
Y unas elecciones muy interesantes.
Muy reñidas, sí.
Uno,
sí,
puede decir, ¿y a mí qué me importan las elecciones de Angola? Angola es uno de los países más ricos del mundo en petróleo,
sí,
más allá de que es un país con índices altísimos de corrupción, lo que lleva a que haya una casta extremadamente, sí, rica y haya buena parte del pueblo que se muere de hambre. Pero además, algo curioso que tiene este país y estas elecciones en particular, es que este año se cumplen 20 años del final de la guerra civil en Angola.
Sí.
Una guerra civil que empezó en 1975 y recién terminó en 2002. A ver, 1975, plena Guerra Fría, sí, no te sorprenderá saber que de un lado había un grupo apoyado por la Unión Soviética, por Cuba y otros países socialistas, y del otro lado había otro grupo apoyado por Estados Unidos y por la Sudáfrica del apartheid.
Exacto.
La Sudáfrica, digamos, blanca. El primer grupo se llamaba Movimiento Popular de Liberación de Angola, el MPLA.
Sí.
El segundo grupo se llama UNITA, que significa Unión Nacional para la Independencia Total de Angola. Hubo en esta guerra, entre 1975 y 2002, hubo al menos 500,000 de muertos. Mm. Y ganó el MPLA, el que estaba apoyado por la Unión Soviética, por Cuba, entre sí. otros. Y de hecho, como ganó, fundó la República Popular de Angola con un sistema socialista que dura hasta 1992, cuando son las primeras elecciones, digamos, multipartidistas. Iba a decir democráticas, pero la verdad es que no fueron demasiado democráticas.
No, multipartidistas.
Y además, el MPLA no solo ganó la guerra, sino que desde 1975 hasta el día de hoy gobernó absolutamente siempre en Angola.
Bien.
Primero lo hizo con Agostinho Neto, que fue el primer presidente de 1975 hasta su muerte 4 años después. Murió de cáncer, nada relacionado a la guerra. Y el segundo, quizás el más interesante, es José Eduardo dos Santos, que estuvo en el poder durante 38 años.
Bien.
Desde el 79 hasta 2017. Se enriqueció, se llenó de plata, gobernó, como se dice, con puño de hierro. Hubo muchísima corrupción, fue un presidente extremadamente autoritario.
No.
Extremadamente. Y además, si sumamos un puntito más interesante a estas elecciones de esta semana, es que José Eduardo dos Santos, que gobernó, insisto, 38 años el país,
sí.
murió este año en Barcelona. O sea, tenemos un país que estuvo toda la vida gobernado por el mismo
sí.
partido, a veces en forma dictatorial,
sí.
a veces con elecciones más o menos democráticas, y desde 2017 gobierna João Lourenço, que es obviamente del mismo partido, y se postulaba para la reelección.
Sí.
Obviamente prometía cambios después de casi 40 años del gobierno de José Eduardo dos Santos.
Sí.
Pero además, lo interesante de su política, de sus propuestas, es que proponía diversificar la economía.
Sí.
Claro. El 98% de las
sí.
exportaciones de Angola son petróleo.
Claro.
Y nada más. El país no tiene otra cosa. Y no es que no tiene capacidad de tener otra cosa. Simplemente no lo hace. Porque hay tanto petróleo y hay gente
claro.
que se hace tan rica con ese petróleo.
Se utiliza lo que hay.
Obviamente habló de terminar la corrupción. Y de hecho, en estos años, entre 2017 y 2022, mejoró un poco el tema corrupción. Un poco. Y además dijo algo de
se mejoró un poco.
Un poco. Comparado a lo que era, se mejoró un poco.
Hay corrupción, pero no tan a la vista.
Pero antes te hablaba de estas diferencias
sí,
gigantescas
sí.
entre ricos y pobres. Para que te des una idea de la diferencia, apenas 42% de la población de Angola tiene acceso a electricidad.
Sí.
42%. Todo esto en un país con un partido absolutamente hegemónico, con violaciones a los derechos humanos, con una corrupción generalizada atroz.
No tenés electricidad, pero tenés petróleo.
Exactamente, petróleo para algunos, no para todos.
Por eso.
Dijimos, desde 1992 hay elecciones en las que se enfrentan, entre otros, los ex rivales de la Guerra Fría, de la Guerra Civil. Por un lado el MPLA,
sí.
que gobierna, y por el otro UNITA, que digamos, el MPLA se convirtió en un partido más o menos democrático, digamos, de centro-izquierda,
sí.
y UNITA se convirtió en un partido más o menos democrático, digamos, de centro-derecha. Entonces dijimos, se cumplen 20 años del final de la guerra,
sí.
además murió este líder que fue presidente durante 38 años, pero hay un factor más que no estamos mencionando, que es muy importante.
¿Cuál?
Que es que João Lourenço ahora no tiene a quien responder.
Claro.
El que es presidente desde 2017, que seguía la línea del líder, ahora no responde a nadie.
Claro, falleció.
Entonces, ahora que murió el gran líder, este que estuvo en el poder 38 años...
¿A quién responde?
¿A quién responde? Entonces se mostró mucho más independiente, pero eso es un arma de doble filo. Porque si muere el líder, quizás haya algo de nostalgia. Quizás haya algo de, y teníamos que volver al otro, ahora las cosas son distintas, antes
sí.
estábamos mejor. Hay un factor así. Y entre todo eso, se vislumbraba una campaña y una elección extremadamente reñida. De hecho, el MPLA perdió mucho apoyo, aun cuando tuvo fraude
sí,
electoral
sí.
y demás, pasó del 80% de los votos a favor en 2008 al 60% en 2017.
Sí.
Perdió 20% de votos. Aún así ganó y todo lo demás. Pero ahora aparece un escenario completamente distinto, con un líder muerto, con menos sí. apoyo para el oficialismo.
No,
con...
y también quiénes estaban, la pregunta, Ignacio, en su contra.
¿Quiénes estaban en su contra? Había, en principio, 6 partidos que no nos interesan absolutamente para nada, porque pero el único que nos interesa de los sí. opositores es justamente UNITA. Mm. Y el que se postulaba era Adalberto Costa Jr., un candidato relativamente joven que se mostraba como renovador. Claro. Ya no somos ese partido apoyado por el apartheid, por sí, el apartheid sí. sudafricano. Ahora somos algo distinto. Entonces tuvo un discurso más bien moderado, un discurso conciliador, pragmático. Y Lourenço, el actual presidente que iba por la reelección, intentó exactamente lo mismo. Uh-huh. Intentó moderar un poco su discurso. Y él, insisto, venía del 60%, de ganar con el 60% en 2017.
Sí, pero también de perder un 20%.
También de perder un 20%. Y uno podría decir, bueno, un partido que gobernó toda la vida en Angola probablemente no tiene ninguna posibilidad de perder. A ver, siempre y cuando se mantengan las reglas de este partido extremadamente hegemónico, digamos, si es con juego limpio, quizás no gane.
Claro.
Pero teniendo todo a su favor, y es muy difícil que pierda. Y eso significa que es muy probable que gane y es muy probable que haya violencia.
Sí.
Las elecciones fueron el miércoles, los resultados provisorios se anunciaron ayer.
Sí.
Y ganó aparentemente, oficialmente, sí. ganó el MPLA, ganó João Lourenço, permanecerá en el poder. ¿Por cuánto ganó? Dijimos que en 2008 tuvo el 80%,
sí.
en 2017 tuvo el 60%. ¿Cuánto sacó oficialmente estas elecciones? 51.
Sí, muy reñido.
51% contra 44% para UNITA. Son los resultados más altos en la historia para UNITA y son los resultados más bajos en la historia para el MPLA.
¿Se considera la posibilidad de fraude?
Es muy probable y los invito a chequear qué pasa en Angola en los próximos días, porque es muy probable que haya violencia, como ya vimos en el caso de Kenia la semana pasada.
Exactamente. Y ahora sí, si terminamos con Angola, fuera de tema, ¿podemos decir que vamos con un tema de Angola?
Vamos a escuchar un tema de Angola y lo digo con ese entusiasmo porque no sabes lo que me costó encontrar un tema que me guste de Angola. Vamos a escuchar a una cantante que se llama Irina Vasconcelos, cantante y artista plástica que formó parte de una banda muy popular de rock angoleño que se llamaba Café Negro. En 2020 sacó su primer disco solista que se llama Kai Filhos do Mar, y desde ese disco vamos a escuchar una canción obviamente en portugués,
¿sí?
que se llama Como Nunca Antes.
Ahí va. Thank you. Y aquí continuamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos encendés en la 97.9 y también lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y si no, también podés bajar la aplicación Google Play y allí con ese toque mágico ingresamos a todos tus aparatos celulares ingresando Radio Cultura. Siendo las 20 horas 34 minutos 5 segundos, establecemos en contacto con él. Estamos hablando de que él es periodista, trabajó en diversos medios gráficos, digitales y gubernamentales. Además, es analista de asuntos internacionales. Estamos en comunicación con Nicolás Nico Foscaldi. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Ale, a Ignacio y a toda la audiencia.
Bien, buenas noches, Ignacio.
Buenas noches, Nicolás. Vamos a empezar hablando de un artículo que publicaste hoy titulado México ante la profundización del discurso confrontativo de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Vamos a empezar hablando de una cuestión que me parece quizás la más relevante, que es la cantidad de homicidios que hay en México, un promedio de 98 sí. por día, 35.964 homicidios. ¿Qué ha hecho Andrés Manuel López Obrador para combatir esta violencia en México?
¿O qué no ha hecho?
¿O qué no ha hecho?
A ver, Nico.
Bueno, durante la campaña del 2018, en la cual después fue electo, él prometió, entre otras cosas, luchar contra este flagelo que hace décadas golpea a México, y lo primero que hizo fue crear una Guardia Nacional que es un híbrido, ¿no? Un cuerpo que está integrado por policiales, por fuerzas policiales, por militares, y después hay un cuerpo civil también que le integra. Varios grupos, varios organismos se quejaron de esta acción de López Obrador porque lo acusaban de que estaba militarizando el país. Los resultados no son buenos. Viene el peor año de México vinculado a la violencia al narcotráfico y también a varios asesinatos. Fue en el 2018, ya cuando en la presidencia de Peña Nieto, perteneciente a las filas del Partido Revolucionario Institucional, del PRI. No ha tenido grandes logros López Obrador. Este año ya está marcando que hay 18.093.000 asesinatos. Él en su momento planteó un eslogan: abrazos y no balazos, en contra de lo que había llevado a cabo en su momento Felipe Calderón, de las filas del Partido Acción Nacional, sí. que le había declarado la guerra al narco, ¿no? No ha habido un resultado.
Y tampoco tuvo demasiado éxito.
A ver, hay que poner en contexto, ¿no? Todos los gobiernos mexicanos negocian con el narco, o sea, sí. de las filas del PRI, del PAN. López Obrador, las filas de Morena, ellos por lo general negocian cierta estabilidad, pero en definitiva el flagelo continúa, el problema es evidente. Esto tiene que ver con la desigualdad que también tiene México desde hace años, que también en campaña prometió terminar con este anhelo que él busca recuperar, ¿no? Que haya una ascendencia social, ¿no? Que haya una movilidad social para arriba. Todos estos problemas los hereda, ¿no? López Obrador, son generaciones y generaciones. Hay que recordar a la audiencia que el PRI gobernó más de 70 años en México.
Sí.
Es muchísimo una hegemonía de un solo partido, de un partido Estado prácticamente. Después hubo un intervalo, ¿no? Una alternancia en el poder durante 12 años del Partido de Acción Nacional, del PAN, pero todos estos gobiernos negocian con el narco. Quizás la única medalla que se puede otorgar hoy López Obrador fue la captura de Quintero, que era uno de los fundadores del cartel de Guadalajara, que fue el primer gran cartel en México que hubo, que estaba conformado por Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero, que se lo conoce como el narco de narcos, que fue, bueno, quizás es la medalla que se pueda decir, bueno, capturé a Rafael Caro Quintero. En el caso de Peña Nieto, su predecesor, logró la captura del Chapo Guzmán, ¿no?
Sí. Ahora, hasta el 2018 va a estar Andrés Pérez Obrador, ¿no?
No, en 2018 ganó, pero
hasta 2024. ¿Y cuál sería la continuidad para vos, Nico?
No, mira, te comento, tiene un abanico de varios enfrentamientos, ¿no? Como los resultados económicos no son buenos, Hoy México está con una inflación relativamente galopante. Los últimos números no son buenos, ¿sí? Independiente que también está sufriendo todo lo que está pasando a raíz de la guerra de Ucrania. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, más conocida como CEPAL, señala que si no hay grandes cambios estructurales, es muy probable que la pobreza en México aumente de 1,6 a 2,5 millones de personas este año, lo cual es muy preocupante por alguien que en plena campaña prometió terminar con la pobreza. Y obviamente todos estos problemas surgieron a partir de que, bueno, nada, él antes de llegar a la presidencia se mostró como una persona de diálogo, pragmática, sin llevar la ideología al extremo. Es más, arregló con el Encuentro Nacional para llegar a la presidencia, que es un partido conservador de centro derecha. Pero nada, desde que llegó a la presidencia, la verdad que hay un cambio importante en él. Constantemente se enfrenta a la prensa, si no se opina igual que él, ya te digo, tiene este discurso confrontativo que en cierta manera es para tapar los problemas, ¿no?, que está estructurales que tiene
¿Y
México.
¿Y crees que puede pasar lo mismo que a nivel mundial, la violencia?
A ver, el México tiene, como te decía, tiene este ingrediente que es el narcotráfico. Estas últimas semanas hubo en varios estados mexicanos hubo enfrentamientos, fuertes enfrentamientos. También hay problemas con el turismo, porque en varios puntos turísticos de México también se ha sufrido eso. Es un flagelo que lo vienen teniendo hace décadas.
Ahora, si él no tiene buenos resultados en el combate a la violencia, si no tiene buenos resultados económicos, si es cada vez más confrontativo y cada vez menos dialoguista, ¿por qué tiene a esta altura, cuatro años después de asumir, tiene 60% de apoyo? Me imagino que unos cuantos presidentes latinoamericanos envidian tener 60% de apoyo a cuatro años de la asunción.
Claro, pero tuvo un descenso. Él en el 2019 tenía el 81% de apoyo. El tema es que hay muchas subvenciones sociales, que yo creo que a largo tiempo no las va a poder mantener, que están destinadas a las clases bajas.
Puede llegar a pasar como en Angola.
Claro.
Tenía un 81%, después un 60%, y ahora estamos con un 51%, entre comillas.
Hay que aclarar que en México no existe la relación, son 6 años. Él en un momento recurrió a un referendo revocativo hacia su propio mandato, del cual no se llegó, un 20% que fue, menos del 20% fue a votar, tampoco tuvo mucha relevancia, independientemente que el 83% pidió que siga, pero no logró ese objetivo. Vale aclarar que es el presidente más votado de la historia de México, no es el primer gobierno de izquierda de México, ese no es otro dato no menor. Él ganó con el 53% de los votos. Había mucha expectativa, se rompió un paradigma en México, ¿no?
Sí.
Porque el PRI, como te decía, el tema del PRI, si bien dentro del PRI tenías diferentes alas, tenías una ala más de izquierda, más de derecha, pero siempre se caracterizó por ser un partido más de centro tirado a la derecha. El PAN era de centro derecha, ¿no? Por eso, nada, significó un cambio importante.
Por eso se decía de pisar, ¿no?, en Latinoamérica López Obrador, Boric, y ahora se esperaba Lula.
Claro, bueno, y hay que sumar a Petro, ¿no?
Y Petro.
Colombia.
Hay que sumar a Petro en Colombia. Bueno,
y por él dije Colombia hoy, por Petro que había leído. Sí.
La famosa marea rosa, bueno, después que también hay que sumarlo a Luis Arce en Bolivia. La famosa marea rosa que comenzó en este nuevo siglo, y bueno, que sí, que en teoría se puede empezar a repetir, ¿no?, esta línea progresista. El tema es que hay grandes diferencias. Gabriel Boric lo veo mucho más alejado del pensamiento de López Obrador. No la tiene nada fácil tampoco ahora en Chile. El 4 sí. de septiembre se va a votar la nueva constitución. Igual el gobierno de Boric está medio alejado, o sea, ya salió a anunciar que en caso de que se apruebe algunos artículos van a tener que cambiar, aunque independientemente la gente hoy por hoy, las encuestas dan por el no. Pero bueno, volviendo al caso puntual de México, bueno, López Obrador también utilizó un poco el manual del populista, esto de nosotros contra ellos. Él sí. ha avanzado mucho contra la justicia, porque él ha luchado por varias leyes, como la ley de hidrocarburos, que la pudo sacar, que es una ley controvertida porque le da la potestad a las empresas del Estado intervenir en empresas privadas, ¿sí?, para poder para poder hacerse un control de eso, lo cual eso obviamente aleja cualquier inversión que necesite, que necesita México, ¿no? Como necesitan casi todos los países de América Latina, ¿no? Que necesitan la inversión a veces de otros países. Y después ha entrado en choque, ¿no? Como tiene un enemigo interno, busca un enemigo interno, ha entrado en choque con sus mayores socios comerciales, que son los Estados Unidos y Canadá, a los que acusa de que lo han discriminado, que discriminan a las empresas privadas de energía de México, y eso lo cual viola el Tratado de Libre Comercio, conocido como T-MEC, entre estas tres naciones. Bueno, en junio pasado boicoteó la Cumbre de las Américas, desafió al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sí, al advertirle que si tanto Cuba, Venezuela o Nicaragua no eran invitados, México no iba a ser parte de la cumbre, lo cual terminó cumpliendo, no fue parte, porque la administración Biden decidió no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua, las que considera dictaduras.
Bueno, pero estábamos nosotros,
con nuestro presidente. Nosotros fuimos, bueno, hubo ahí un ida y vuelta si Alberto no hizo.
Dicen que el discurso de Alberto Fernández en gran parte fue escrito por López Obrador, que en su momento le dije Pérez, López Obrador.
Bueno, eso es lo que trascendió en Cancillería, ¿no?
Sí.
No es oficial la información, pero bueno, los pasillos decían que sí, que en gran parte lo había hecho los asesores de, sí, López Obrador. Otro dato no menor, México fue de los pocos países que en la votación de la OEA, en la Organización de los Estados Americanos, se abstuvo de condenar a Nicaragua, ¿no?
Sí.
Argentina, por ejemplo, votó, obviamente, sí, condenó. En este momento, en Nicaragua, el gobierno dictatorial de Daniel Ortega, tiene un enfrentamiento directo con la Iglesia Católica, y bueno, México votó en contra, ¿no? Y también desde la OEA pidieron empezar que liberen a todos los presos políticos, ¿no?
Nicolás, bueno, antes mencionabas a Estados Unidos como uno de los principales socios comerciales de México. Durante la gestión de Donald Trump en la presidencia estadounidense se habló mucho de México y del muro y de la migración mexicana. ¿Cómo está la situación hoy con los migrantes no solo de México, sino de países centroamericanos que atraviesan México para llegar a la frontera estadounidense? ¿Cómo es la situación hoy en la frontera?
Mira, el diálogo entre Donald Trump y López Obrador, Donald Trump fue uno de los primeros en saludar a López Obrador. Ese no es un dato no menor. A ver, en ese sentido, el famoso muro ya existía también en la época de la administración Obama, ¿no? No es que fue un invento de Donald Trump. Tampoco es que quiero defender a Donald Trump con esto, ¿no? Pero tampoco es que fue un invento de él. Es algo que se podría ver como una política de Estado. Hoy por hoy sí, sigue siendo un problema. Hay un problema humanitario. Todo inmigrante ilegal que ingresa a los Estados Unidos va a un cuartel, se lo retiene ahí y en un proceso que se le inicia, después por lo general lo devuelven al país. Ha pasado de separaciones de familias, de estar los nenes, de que algunos quizás tenían papeles y otros no, y separaban a los chicos, lo cual obviamente esto fue repudiado por muchos grupos de derechos humanos. Pero sí, la situación sigue siendo una crisis constante. Quizás no se habla mucho, pero es algo, cada vez peor. O sea, Estados Unidos, si no tenés papeles, no entras. En el caso puntual de la Argentina, querés ir a hacer turismo, necesitas un visado. O sea,
Nicolás,
eso sí se mantiene, ¿no?, como una política de Estado en los Estados Unidos.
¿Y quién es el opositor hoy de López Obrador?
No, hoy por hoy hay, lo que logró López Obrador, el año pasado, por ejemplo, hubo elecciones legislativas, perdió la mayoría en el Congreso. Y hoy por hoy hay una unión entre el PAN y el PRI, que no es algo novedoso, porque ellos en el año 88, el siglo pasado, hicieron un acuerdo político desde lo económico, donde fijaron ciertas pautas. Por eso siempre López Obrador habla del que acusa que el neoliberalismo avanza contra él, pero no hay una figura hoy por hoy que digas, bueno, esto puede ser, le puede hacer sombra. A ver, el problema lo tiene López Obrador, que tiene que buscar,
que está gobernando
una persona para que lo pueda,
claro,
que lo pueda reemplazar, para, sí, que Morena, sí, siga, ¿no?
Sí,
igual,
sí,
el partido, el partido está fuerte en México, de los 31 estados gobiernan 20, no es un dato no menor, pero sí, como te decía, ninguno de los dos tampoco se ve algo de que haya algún cambio brusco, ¿no? Habrá que ver cómo se lleva para las elecciones, pero hoy es una pelea constante, ya te digo, por esta actitud que ha tomado López Obrador de enfrentamiento constante. También ha enfrentado organismos independientes como el Instituto Nacional Electoral. O sea, él está avanzando, ¿no?, en varios casilleros. Ya te digo, quizás ahí es muy probable por los problemas que no... O sea, él prometió muchas cosas, una cuarta transformación. fue un hombre que ha recurrido a la historia, ¿no? Porque él habla de una cuarta transformación, porque hace hincapié en la independencia de la independencia con España en 1821, después habla de la época de la reforma, que fue el periodo 1858-1861, donde el actor clave de esa época fue el benemérito de las Américas, Benito Juárez, admirado por López Obrador, es como su reflejo. Y la última transformación, considerada por López Obrador, reitero, que fue la Revolución Mexicana, que terminó con el Porfiriato, que fue un gobierno dictatorial en México, que estuvo a cargo de Porfirio Díaz, militar, que tuvo varios años en el poder, del año de 1876 a 1911. Él habla de esta cuarta transformación, que él viene a cambiar a México, ¿no? Él se ve como un mesías, que iba a tratar de terminar con todos estos males.
Nicolás,
por ejemplo, la corrupción.
A nivel política internacional, si vos tuvieras que elegir un titular para esta semana, ¿cuál sería?
De lo que transcurrió esta semana puntual.
Sí.
Mira, lo más importante, bueno, hoy por ejemplo, lo que está pasando en el Reino Unido, que está en un medio proceso, están en el Partido Conservador, va a votar el 5 de septiembre en su primaria, va a votar un nuevo líder que va a ocupar el cargo de primer ministro tras la salida de Boris Johnson.
Sí.
Fueron las huelgas de los transportistas en los metros. Hoy por ejemplo se supo un dato no nada alentador, que va a haber un 80% de esas en las eléctricas, en la boleta de luz. La verdad que el tema este de la guerra está haciendo estragos en varios países europeos. Otro dato de color importante es que comenzó la campaña electoral en Italia, donde tiene muchas chances de que Giorgia Meloni, perteneciente al Partido Hermanos de Italia, partido de raíces fascistas, ella pertenecía al Movimiento Social Italiano, ¿no? Es el heredero, el hermano de Italia es el heredero de este partido, tiene muchas chances de llegar al poder, ¿no? Ese no es otro momento. Y bueno, y después me parece que algo que ha pasado muy importante, bueno, también que ha comenzado la campaña electoral en Brasil, nuestro mayor socio comercial, y ayer hubo una entrevista muy importante donde Lula reconoció que su gobierno corrupción. Fue la verdad que nada, fue impactante lo que ayer manifestó Lula en esta entrevista.
Bien.
Mencionaste las internas, las elecciones de Gran Bretaña para elegir al sucesor o la sucesora de Boris Johnson. ¿Quieres hacer una apuesta? ¿Te animás? ¿Quién gana? ¿Gana Liz Truss, la actual referente de la política exterior británica? ¿Gana Rishi Sunak? ¿Cuál de los dos es el próximo primer ministro del Reino Unido?
Bueno, pero para, vamos a hacer lo interesante, la apuesta. Como vamos a hacer cuenta que somos británicos, el que gana, invito el servicio al otro, para mí gana Liz Truss.
Yo iba a decir lo mismo. ¿Vos? Iba a decir lo mismo, para mí gana.
No hay apuesta, ah, entonces. No hay apuesta.
No, vos sale que decir.
No, ya está.
Desempatá.
No. Yo desempato, claro. Ya está. Al final lo que voy a terminar pagando soy yo la apuesta. ¿Cuál era la apuesta que se habían hecho entre ustedes?
Una cerveza.
Una cerveza, perfecto.
Aparentemente,
bueno.
Yo no firmé nada.
Dos cervezas entonces me va a tocar pagar, porque si los dos son los de mayor conocimiento, yo voy a ir en la contra. Bien, esto no, ¿están de acuerdo ustedes? ¿Pero por qué? ¿Por qué?
Sí.
¿Por qué crees que va a ganar?
Hola.
¿Por qué crees que va a ganar, Nicolás?
No, a ver, es particular lo de Liz Truss, porque fue una... Ella en su momento, en el proceso del Brexit, ella estaba en contra de la ida del Reino Unido de la Unión Europea. Después, es la actual ministra de Relaciones Exteriores. Fue una de las que se mantuvo y defendió a Boris Johnson. En cambio, Rishi Sunak lo trataban de traidor. Pues Rishi Sunak, que fue hasta es el ex canciller que manejaba todo lo que es el Ministerio de Hacienda, fue una apuesta que tuvo Johnson junto a Dominic Cummings. Dominic Cummings es el ideólogo de la campaña del Brexit. Ellos fueron los que impulsaron para que Rishi Sunak tomara esa cartera. Y bueno, obviamente después Rishi Sunak se pegó la figura de Johnson, mismo lo ha criticado. En el caso de Liz Truss, totalmente todo lo contrario, se muestra como la Thatcher del siglo XXI. Se viste prácticamente igual, obviamente cambió el peinado, porque no es un peinado ochentoso,
claro.
está más luqueada para estas épocas, pero nada, se muestra como, o sea, atrae más a los tories, a las bases conservadoras, porque ella ha hablado de nada, de bajar impuestos para afrontar
ahora lo que ustedes están diciendo es: en Italia mujer, grandes posibilidades; en Gran Bretaña mujer, ¿cuánto peso femenino?
Bueno, claro, sí. Bueno, lo de Italia sería un hecho histórico, porque sería la primera vez
la primera
que ocupara el cargo de primer ministro.
Sí.
También se sumaría a que estaríamos hablando que llegaría una formación política neofascista, y en octubre de este año se cumplen 100 años de la llegada al poder de Benito Mussolini, la famosa marcha de Roma de 1922. Pero bueno, sería todo, o sea, Giorgia Meloni hoy por hoy tiene entre 23 y 24%, según la última encuesta de Mediaset, tiene esa intención de voto, pero ella va en coalición con la Liga de Matteo Salvini y con Forza Italia, que es del magnate y ex primer ministro Silvio Berlusconi, donde ellos ya se han puesto de acuerdo que el que más votos saque forma gobierno. Va a ser un gobierno de coalición, entre las tres fuerzas suman casi el 50%. Detrás está el Partido Democrático, encabezado por Enrico Letta, que no ha podido lograr que el partido de Matteo Renzi, ambos son ex primer ministro, vale aclarar eso también, no ha logrado sumar al centro, al famoso tercer polo, como se llama en Italia, que es el centro, los partidos de centro, no ha logrado sumarlos a su fila, por eso la centro izquierda va diezmada, tiene el apoyo de Juntos por el Futuro, que es el partido de Luigi Di Maio.
Ahora me decía Juntos por el Cambio, me retiraba de la radio directamente.
Sí, sí, que pertenecía a las filas del Movimiento 5 Estrellas, que bueno, en la figura de Bruno, la figura de Conte, que fue el que armó todo el lío de la salida del gobierno tecnocrático que estaba encabezado por Mario Draghi.
Bien.
Pero bueno, la centro izquierda no ha logrado unirse, por eso este avance de la centro derecha y extrema derecha, ¿no?
Y en este contexto de guerra, que claramente afecta y mucho a Europa, ¿qué significaría tener a Liz Truss en el Reino Unido y tener a Giorgia Meloni en Italia?
Claro. Bueno, en el caso, bueno, fíjate que esta semana Boris Johnson estuvo en el Día de la Independencia de Ucrania.
Exactamente, estuvo en la capital ucraniana.
Hay un grupo importante de conservadores que están pidiendo, o sea, están pidiendo que Boris Johnson se haga cargo de la OTAN. Hay todo un proceso. Va a ser muy complicado porque para elegir al secretario general de la OTAN necesitan el voto de todos los países, y Boris Johnson, la verdad que a muchos países europeos, perteneciendo a la Unión Europea, no es nada atractivo, porque fue el que encabezó la campaña fue uno de los que encabezó la campaña del Brexit, después le endureció su postura y bueno, no es nada atractivo. Pero en el caso puntual de Liz Truss, yo calculo que va a seguir apoyando a Ucrania. Calculo que va a seguir la misma política que está llevando a cabo Boris Johnson. En el caso de Giorgia Meloni, bueno, si bien ella se muestra como euroscéptica, independientemente, dice que hay que seguir apoyando a Occidente, que ella toma los valores de Occidente. No es amiga de Vladimir Putin, como lo es Matteo Salvini. Matteo Salvini siempre reivindicó la figura de Putin. Es más, en Italia dicen que uno de los factores, y esto lo acusó, por ejemplo, el que fue ministro de Relaciones Exteriores, Luigi Di Maio, que Rusia intervino en la caída de Draghi. No hay que olvidar que tanto Berlusconi, ya mencioné lo de Salvini, pero Berlusconi tenía una amistad muy fraternal con Putin, como también la tenía en su momento con George Bush, presidente de los Estados Unidos. Pues tío, yo creo que en ese sentido Meloni se va a manejar de una manera pragmática. Ella rescata los valores occidentales, también preocupa que tiene una excelente relación con Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría, pero yo calculo que se va a mantener, y es básico que se mantenga en esa línea, porque Italia fue el que más plata recibió del Banco Central Europeo.
Bien.
Entonces,
Nico, te hemos hecho recorrer el mundo. Vamos a finalizar y la próxima te invitamos al piso, seguramente, para que formes parte también. Va a ser un lujazo. ¿Cómo podemos ver la nota con la cual partimos de México, Visión Desarrollista? Decinos cómo ingresamos.
Bueno, ingresan a www.visiondesarrollista.org. org.org,
sí.
Y ahí pueden haber, bueno, ahí la verdad que es una página que escribimos de todo.
Bien.
Tanto como siempre te digo, Ale, hago extensiva la invitación a Ignacio, están bienvenidos a querer escribir cualquier artículo, bienvenido sea.
Bien.
Pero bueno, entran ahí van a poder ver, hay un montón de contenido, política nacional, economía, política internacional. Bueno,
bien. Gracias,
varias,
Nico.
Varias entrevistas.
Cuídate mucho.
Dale, un saludo.
Arroba Nico Foscaldi. Chao, chao. Gracias.
Chao, chao.
Él es periodista, trabajó en diversos medios gráficos, digitales y gubernamentales. Además, es analista de asuntos internacionales. Estuvimos con Nicolás Foscaldi. ¿Vos tenés algo vinculado con ciencias políticas que vas a dictar?
Sí, la semana que viene son las jornadas de ciencias políticas de la Universidad de Buenos Aires. Yo voy a estar el miércoles a las 9 de la mañana.
Bien.
Bien temprano.
Muy bien. Y ahora sí, nos vamos con un tema. Nos vamos hasta el próximo lunes con más Fuera de Tema. ¿Y qué tema?
Y vamos a escuchar a México, Hello Seahorse, una banda mexicana de la Ciudad de México, justamente formada en 2005, con algo de rock indie, con algo de synth pop. Tiene 7 discos y el tema que estamos escuchando se llama Squarehead.
Brillante, mi querido Ignacio Utin, nos encontramos el lunes de 20 a 21.
Nos encontramos.
Fuera
de tema.
Chao.
Esto fue Fuera de Tema, con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi. Todos los lunes y viernes de 20 a 21 por Radio Cultura 97.9.